Muy buenas, un cordial saludo para las audiencias de Radiópolis, la radio comunitaria de la ciudad de Sevilla, y también para las radios municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía. Estamos abriendo nuestro programa Suenan Timbres de esta semana con Johnny Freire, cantante colombiano, y su tema Cuando voy por la calle. Johnny es uno de los artistas que estará este domingo 23 de febrero en la jornada gastronómica y cultural con motivo de los primeros 9 años de este programa Suenan Timbres, la palabra que camina. Una jornada que realizaremos en la Casa Grande del Pumarejo, ahí en la Plaza Pumarejo, de aquí en la ciudad de Sevilla. Además de Johnny Freire, cantante de salsa, de cumbia, de vallenato, estará un cantautor argentino, Gustavo Obermeyer, y estará un cuentacuentos, cuentero se le dice en América Latina, John Ardila, uno de los mejores cuentacuentos que se mueve hoy en día por no solamente Sevilla y la provincia, sino por toda Andalucía, con una programación muy intensa en bibliotecas, en institutos, en colegios, en las universidades. Y estos compañeros artistas, Johnny Freire, Gustavo Obermeyer y John Ardila, pues hacen parte de la programación cultural, llamémosla así, que se hace este domingo 23 de febrero en la Casa Grande del Pumarejo. Les decía que con motivo de los 9 años que se cumplen este lunes, precisamente, los 9 años del primer programa de Suenan Timbres, será una jornada donde se va a degustar una comida muy típica colombiana, un sancocho. El sancocho es parecido un poco al cocido. Esas sopas donde se le cabe todo y se puede hacer con lo que se tenga disponible, se le echa las carnes que hayan disponible, si hay o si no, no hay, se le echa un hueso pelado, y es un sancocho cuya base fundamental de este sancocho, se puede hacer de lo que uno quiera, va a ser con el plátano macho, que para la gente en Andalucía, para la gente en España y en Europa en general, el plátano macho es todavía un sabor por descubrir. El sabor del plátano macho, diferente a la banana, al banano de Canarias, de Ecuador. No, el plátano macho, este plátano verde, amargo, que le dicen otra gente, que se hace, se sirve para sopa, se hacen unos patacones. Podrán, si llegan temprano, podrán conocer cómo es que se hacen los patacones, tostones, les dicen en Cuba. De manera pues que están invitadísimos, invitadísimas a esta jornada gastronómica y cultural este domingo 23 de febrero, pasado mañana, en la Casa Grande del Pumarejo. Estamos celebrando los 9 años de Suenan Timbres y también vamos a recoger unos fondillos para poder ayudar a Radiópolis, que es una radio autogestionada, que depende del esfuerzo de todas y de todas, de quienes hacemos los programas y también de los quienes lo escuchan, para que contribuyan a que siga existiendo una radio independiente, una radio alternativa, una radio crítica, una radio transformadora. Y nos estamos acercando ya a la próxima semana, a un nuevo 28 de febrero, una fecha de especial importancia para el pueblo andaluz, para la gente que nos escucha de fuera de España, de América Latina, especialmente en Colombia. Tiene un significado histórico muy, muy importante en la lucha por el reconocimiento de Andalucía como territorio de derechos, De plena igualdad con todos los territorios y todos los pueblos de España, de la lucha contra la pobreza. Cuando se habla del 28F, también hay que hablar de un 4 de diciembre, movilizaciones inmensas para poder conquistar, conseguir el estatuto autonómico, bajo el grito de tierra, de libertad, por Andalucía, por los pueblos, por la humanidad. Es una fecha muy especial. y una fecha especialísima en la cual habrá una gran movilización convocada por fundamentalmente por dos plataformas que abarcan diversos colectivos sindicales, sociales, partidos, movimientos, que son Caminando y Marcha de la Dignidad. Nos acompaña en el programa Alberto Barea, que es de USTEA, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía, que hacen parte de los convocantes de las plataformas que convocan a la gran movilización del 28 de febrero. Va a venir gente de toda Andalucía, de todas las provincias, de todos los rincones, vienen a Andalucía a concentrarse a partir de las 12 del día frente a la estación de Santa Justa, la estación de autobuses de la ciudad de Sevilla, donde se realizará esta gran movilización por las calles de Sevilla, reivindicando los derechos del pueblo andaluz, que están bastante pisoteados. De esto vamos a hablar con Alberto Barea en unos minuticos, pero también vamos a comentarles de otras actividades que se están realizando, otras luchas, otras movilizaciones. Pero fundamentalmente queremos llamarle su atención sobre esta movilización del 28F, que se realiza en momento de otras movilizaciones que se están dando por diversas razones, la huelga convocada por los sectores vinculados a la educación, la UGT, Comisiones Obreras, CGT, USTEA, la Confederación de Padres y Madres y el Frente de Estudiantes, que convocan a la huelga educativa en Andalucía. Y se está preparando también por diversos colectivos feministas la gran movilización del 8 de marzo. Hay movimiento. Don Alberto Barea, bienvenido a Radiópolis y bienvenido a Suenan Timbres y también a las radios municipales y ciudadanas vinculadas a la Onda Local de Andalucía, que este programa todos los jueves a las 7 de la tarde hace parte de la programación de la Onda Local de Andalucía. Bienvenido a Radiópolis.
Gracias.
Bueno, tenemos un nuevo 28F. ¿Cómo está el ambiente para este 28 de febrero?
Bueno, el 28F es una fecha emblemática en la que el pueblo andaluz pues ratificó la movilización que supuso el 4 de diciembre en cuanto a reclamación de derechos para las andaluzas y los andaluces. Normalmente desde hace ya 4 años hay una plataforma que es Marcha de la Dignidad, unida con otra plataforma unitaria que es Caminando, que estamos organizando en Sevilla una manifestación andaluza y este año concretamente será en Santa Justa, que es la estación de trenes que hay en Sevilla, en José Laguillo. A las 12 de la mañana están convocadas todas las andaluzas y andaluzas para luchar por nuestros derechos, porque los derechos ya adquiridos, como la sanidad, la educación, son derechos que hay que seguir manteniendo y mejorando en su calidad, pero también hay derechos por conquistar, como la renta básica, que son necesarios incorporar a este cúmulo de derechos que hacen de un pueblo más digno y más libre.
Pero incluso, mirando el panorama de Andalucía, de España en general, pero concretamente el panorama andaluz a raíz del nuevo gobierno, del gobierno, el tripartito, el gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, ya no se trata de defender, no solamente de defender los derechos, sino de impedir que sigan recortes, porque es que la situación que se está viviendo es muy alarmante. Por un lado hay una ofensiva, digamos, hay una ofensiva en general contra todo lo público, ¿no? El objetivo de las derechas aquí y en Cafarnaún, el objetivo de las derechas es privatizar todo, acabar con lo público, porque para ellos la política, su liberalismo es el libre mercado, pero que no es tan libre, que está controlado por los monopolios. Y entonces hay una ofensiva muy grande contra la sanidad, de recortes, hay una ofensiva contra la educación, ahorita hay una ofensiva brutal contra la escuela pública, en general con todas las políticas sociales, se está desmantelando completamente el estado de bienestar, los derechos conquistados, y se está privatizando todo en nombre de la libertad.
Efectivamente, Por eso tiene mucho sentido salir a la calle en la defensa de estos derechos, que como tú bien dices, no solo hay que mantenerlos, sino mejorarlos en calidad. La plataforma esta que convoca esta movilización del 28F es unitaria, es una plataforma en la que caben colectivos en lucha que actualmente están reivindicando cuestiones propias, hay organizaciones sindicales y políticas, es decir, es un movimiento unitario que pretende movilizarse, pero también pretende efectivamente avanzar en la calidad de los derechos que ya tenemos, como la sanidad pública, universal, la dependencia, la educación. Precisamente hace poco ha salido un decreto de escolarización que ha sacado la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, y frente a la cual inmediatamente pues se ha convocado una jornada de lucha el 4 de marzo, una huelga general educativa para intentar que este decreto efectivamente no se ponga en marcha, porque es un ataque, como tú bien dices, a la educación pública. Lo que se trata es de que la educación pública sea el referente educativo y no minar, digamos, las posibilidades que tiene la educación pública de desarrollar a las personas de forma libre, sino, en todo caso, lo que se pretende en este caso con las políticas neoliberales que se están desarrollando es revertir estos avances que se pueden dar en la educación pública en favor de la educación privada.
Claro, y con el cuento de... Es que el discurso es venenoso, ¿no? Porque el mensaje oficial es que se le está otorgando a los padres de familia la libertad de decidir dónde llevar a sus hijos a estudiar, a que se formen, ¿no? Y eso, claro, al principio para los oídos es una música interesante, ¿no? Tener yo la libertad. Pero además, lo veíamos que para muchos sectores populares la posibilidad de mandar los hijos a un colegio privado con un uniforme muy bonito y codearse con hijos de gente con más dinero es una tentación. Pero no nos estamos dando cuenta que tras esa aparente libertad o esa libertad, lo que se está es desmantelando lo público. La educación pública, lo que tendría que hacer es fortalecer la educación pública, y esta escolarización lo que busca es fortalecer la educación privada, a los negociantes de la educación, que entre otras cosas les permite tener un control ideológico de la educación, porque hay una reacción muy fuerte, muy grande al tal PIN parental, del control ideológico, toda esta serie de cosas. En la educación pública hay muchos maestros ya, y padres de familia, hay un rechazo generalizado. Entonces, claro, eso en la educación privada, manejada por la Iglesia Católica, por los amiguetes, por los obispetes, pues ahí van a tener el control ideológico y político para formar a las nuevas generaciones, formadas con el criterio que están formados los señores del caballo, formadas con los criterios de la derecha, de negar las libertades, de negar la democracia, el discurso del odio, el discurso contra los inmigrantes, negar el cambio climático, negar la violencia machista, negarlo todo para quedarse con esa educación de los tiempos de la Inquisición. Es un ataque violento el que hay en la educación, por eso esta huelga educativa del 4 de marzo, usted ahí la estaba participando y todos los sindicatos, creo.
Sí, efectivamente, tú has rozado aquí una cuestión importante, que es el concepto de libertad. Es decir, cuando se habla de libertad desde los sectores neoliberales, están hablando de la libertad de aquel que puede elegir porque tiene condiciones y posibilidades económicas. Pero la libertad no existe si no tienes una cobertura económica vital. Es decir, si no tienes las necesidades materiales básicas cubiertas, no tienes libertad. Es un poco la idea que defiende el derecho este a conquistar de la renta básica. Se trata de que las personas puedan elegir de verdad, pero porque tienen garantizadas sus necesidades materiales básicas. La cuestión en el nivel educativo, la cuestión es que si tú optas por un centro privado porque en la zona tienes esa posibilidad de hacerlo. Ese centro privado no es como el centro público que tiene todo de forma gratuita, sino ahí las personas tienen que aportar además alguna cantidad de dinero relacionada con cuestiones de AMPA o cuestiones de que le exigen en ese centro. Entonces no todas las personas pueden optar por esa educación privada concertada en este caso. Entonces, la cuestión de la libertad es muy importante porque se usa de forma falaz, de forma que aparenta que es una falsa libertad. Entonces, yo creo que eso es importante destacarlo.
Y también recordar que no hay un 28F sin un 4 de diciembre. Pero eso lo vamos a conversar ahora. Luego de escuchar a Gustavo Obermeyer. Gustavo es un cantautor argentino, residenciado en Andalucía hace ya una década larga, y va a participar en la jornada cultural, gastronómica y cultural de este domingo 23 en la Casa Grande del Pumarejo aquí en Sevilla, en apoyo a Suenan Timbres. Y vamos a escuchar una canción de Gustavo Obermeyer, canción para Guille, un niño víctima de la violencia en los tiempos duros del Cono Sur.
Vivir lo que te falta, no te angusties, yo te espero. Se hizo noche en aquel día, se hizo un nudo en tu garganta. Hubo un gris de luto y pena, y es de pena que te matas. Se abrieron paso, ya son 20 los recuerdos. Yo sigo vivo y cantando, otros mataron sus sueños. Yo fui padre al poco tiempo, solo pasaron 2 años. Desde tu día más triste, para mi día más largo. ¿Y qué más te puedo contar? Ya no te haya cantado, que el mundo sigue en peligro y yo te sigo llorando.
Decíamos, Alberto, que no hay un 28F sin un 4D. Desde el punto de vista de la memoria histórica y de la historia de las luchas del pueblo andaluz, son dos fechas completamente conectadas, que se relacionan y que hacen parte de una misma historia.
Sí, efectivamente, el pueblo andaluz, el 4 de diciembre del 77... se dio cuenta de que tenía que salir a la calle para luchar por una autonomía plena. Andalucía tenía que ser como la que más. Y eso se consiguió en la calle, aunque luego se refrendó un 28F en un referéndum. Pero eso es importante tenerlo en cuenta ahora, por una sencilla razón. Porque ahora estamos en un momento crítico en el que el conflicto territorial se está produciendo absolutamente en el Estado español. Y Andalucía no se puede quedar fuera de esa demanda de autonomía plena. Por eso creo que este 28F, igual que el 4D, tenemos que salir a la calle. Las andaluzas y los andaluces tenemos que reivindicar nuestro derecho a ser un pueblo autónomo, a ser un pueblo que decida sobre lo que quiere ser. Eso es uno de los emblemas de esta movilización. Todas las colectivos en lucha, las organizaciones, las plataformas que se suman a este llamamiento del 28F tienen en cuenta eso, que debemos recuperar lo que parece ser que según tras más de 40 años de políticas neoliberales se está produciendo en Andalucía, que es un retroceso no solo en el sostenimiento de los derechos adquiridos, sino en el deterioro de esos derechos universales y también una falta de conquista de nuevos derechos.
Pues 28F, un día para recordar luchas, revivir luchas y para seguir reivindicando tantas cosas que se han conquistado, derechos que se han palpado, se han conseguido mientras la lucha y que hoy en día los están recortando, es más, los han recortado y tenemos no solamente que recuperar lo que nos han quitado, sino ir por más. Porque se trata de que la democracia cada día sea más plena, que los derechos sociales y la humanidad, el progreso de la humanidad, el progreso científico, tecnológico de la humanidad, tiene que ir dirigida a que los hombres y las mujeres tengan más tiempo para el ocio productivo. Porque no puede ser que la humanidad esté avanzando tecnológicamente, hayan revoluciones productivas, nuevas máquinas, nuevas tecnologías y la gente tenga que cada día trabajar más por menos. Vamos a conversar ahora, después de una pausa que vamos a hacer, una pausa cultural, vamos a conversar un poco sobre las plataformas que participan de este proceso tan interesante de Caminando y de las Marchas de la Dignidad. Pero ahora vamos a presentarles a John Ardila. John Ardila es un abogado colombiano con maestrías en el tema en derechos humanos, con una historia, con una trayectoria en Colombia, en la defensa de colectivos sociales pisoteados en sus derechos sociales, económicos y políticos. Pero además es un investigador de la cuentería, que es una tradición muy fuerte en América Latina y con unas raíces impresionantes, fuertes en África. Él mismo nos explica cómo en España, en Andalucía, aún no se asienta con forma, pero las universidades están haciendo esfuerzos para hacer de la cuentería disciplina artística importante que recupere la tradición oral de nuestros pueblos. Vamos a escuchar a John Ardila, que también hace parte de la propuesta cultural del Sancocho del domingo 23 en la Casa Grande del Pumarejo. Escuchemos a John Ardila.
Mi impresión acerca de la narración oral, y en particular la de adultos, es que en Sevilla y en general en España es un oficio artístico o es un arte escénica que todavía no ha llegado a un nivel de consolidación tal y como sucedió en otros lugares y demás, por diversas circunstancias. Pero cada vez más en Sevilla narradores orales están contando para público adulto. Este año, por ejemplo, se celebra la 10ª edición del Festival de Narración de Cuentos y demás, que ha costado llegar a la 10ª edición un montón de esfuerzos y el año pasado, en la 9ª, por ejemplo, por fin, en un teatro de la ciudad, fue programado el festival. La formación siempre ha estado presente. La Universidad Pablo Lavide, por ejemplo, ha estado presente en el festival con espacios de formación en diferentes temas relacionados con la narración de cuentos y demás. Pero entonces, es un buen momento.
Se puso más fuerte que nunca, la guerra iba a estallar en ese momento y mirando a mi madre le dijo: Lucila, por favor, no más quiera, déjeme ver este partido, le prometo que es el último, le prometo que yo hago todas las cosas de la casa, le prometo que yo cocino todos los días, que yo limpio todas las cosas, le prometo que lavo toda la ropa, le prometo que no vuelvo a salir a tomar, le prometo que voy a misa con usted todos los domingos, le prometo que voy a hacer el mercado, pero por favor déjeme ver este partido, mire que son 90 minutitos nada más. Y mi madre comprendió que ese partido era importante para hacer.
Las universidades públicas latinoamericanas, no hay universidad, no hay centro académico que no tenga programación de cuentos. Entonces, cuando Cultura Mínima ha abierto las puertas para la narración oral, dije, mira, como allí. Y para mí, una persona que viene de allí, eso causa ilusión, eso causa... Me siento como en casa.
Fue hasta el lugar en donde había dejado el Divino Niño con su banderita de Colombia, lo llevó frente al televisor como para que el Divino Niño Jesús, la estatuita, pudiera ver el partido. Se arrodilló junto a él y le dijo, Divino Niño Jesús, en vos confío, por favor, ayúdanos, ayúdanos a que este momento de la historia cambie.
Y mientras hablamos de la movilización del 28F, que tendrá su cita a las 12 del día en la plaza de frente a la estación de Santa Justa en Sevilla, y también cuando hablábamos de la huelga educativa en Andalucía del día 4 de marzo por la defensa de la educación pública contra el decreto de escolarización o de privatización, mal llamado de escolarización, pues en América Latina siguen también las grandes movilizaciones. Este viernes 21 de febrero, esta semana, se realiza en Colombia un paro nacional, una gran jornada de lucha, de protesta. 20 y 21 de febrero es el paro nacional del magisterio colombiano. Todos los maestros de Colombia de la educación primaria y secundaria agrupados en lo que se conoce como FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, estarán haciendo un paro de 2 días por el cumplimiento de acuerdos que hayan firmado con el gobierno, que se han incumplido, por la financiación de la educación pública. Esto es música conocida, salud con dignidad para los maestros y por la defensa de la vida de los líderes sociales, los líderes sindicales y defensores de derechos humanos que están siendo asesinados todos los días en Colombia. El día 21 hay una gran toma de la ciudad de Bogotá, porque junto al paro nacional del magisterio se van a movilizar todas las organizaciones sociales, los colectivos de derechos humanos, por la defensa de la vida, por la paz. Todos los colectivos sociales de los barrios estarán participando en una gran movilización en la ciudad de Bogotá para reclamar, junto a las reivindicaciones de los maestros, para reivindicar el derecho a la vida. Es que en Colombia están matando gente todos los días matan dirigentes sindicales, todos los días están amenazando, y en Colombia no amenazan por amenazar, en Colombia amenazan y matan. Y entonces hay esta movilización. En Chile también se han cumplido ya 4 meses de movilizaciones en Chile en medio de una represión violenta. De manera pues que no solamente Andalucía la que se mueve este 28F el 4 de marzo con la huelga educativa. Hay un ambiente de movilización importante que es necesario seguir estimulando, ¿verdad, Alberto?
Sí, efectivamente. Yo creo que además tiene sentido que esa movilización se produce precisamente frente al ataque de los derechos, como ya comentamos antes, adquiridos. Una de las cosas que nos une, yo creo, a todas las organizaciones, colectivos en lucha, plataformas, etcétera, que forman parte de la convocatoria de este 28F, es la defensa de los servicios públicos, la defensa de lo público y de lo común. Yo creo que eso es lo fundamental. Nosotros estamos viendo cómo se está perdiendo poco a poco, de una forma muy poco visible, aparentemente, eso que hablamos antes. En nombre de la libertad se están haciendo precisamente cosas que van en contra de la libertad. porque la libertad es un concepto que depende de la vida de las personas, de los derechos de las personas. No existe una libertad teórica, sino es una libertad real. Y esa libertad se ejerce cuando uno tiene sus necesidades materiales básicas cubiertas inicialmente. De ahí la defensa de una renta básica universal. Pero además de eso, tenemos que recuperar la memoria. Este proceso que se ha dado de no ha servido para que realmente la verdad, la justicia y la reparación lleguen a nuestro pueblo. Entonces, ese tipo de cuestiones hacen que el pueblo andaluz se mueva. Y también, como decía antes, el hecho de que estemos en un momento importante en el que hay un debate territorial que Andalucía realmente demande, como lo hizo el 4 de diciembre, su pleno derecho a tomar decisiones y a evolucionar socialmente.
Bueno, recordamos entonces que la concentración es el 28 de febrero. Día 28 de febrero a las 12 del día, frente a la estación de Santa Justa en la ciudad de Sevilla. Una gran movilización. Agradecemos a Alberto Barea su presencia aquí en nombre de Caminando y en nombre de Marcha de la Dignidad. Y bueno, le invitamos a que haga el llamamiento a la gente a vincularse con entusiasmo, con alegría, a esta gran movilización del 28 de febrero en la ciudad de Sevilla.
Bueno, gracias. Pues ya por último decir eso, que desde Caminando las Marchas, esta plataforma unitaria, llamamos a luchar por una Andalucía en la que nos falten el pan, el trabajo, el techo y la igualdad. Por esto, el 28F saldremos a las calles para luchar por nuestros derechos. Y como decía, dice nuestro himno, andaluzas y andaluces, levantaos y moveros, porque Andalucía siempre debe caminar adelante.
Muchas gracias. Y vamos a escuchar, vamos a irnos para Uruguay. Hay febrero es el mes de los carnavales. Y así como en el carnaval de Cádiz salen comparsas y chirigotas, vamos a escuchar ahora alguna que son muy reivindicativas. Los carnavales son muy reivindicativos. Los carnavales históricamente eran momentos para burlarse de los monarcas, ¿no? La gente con sus disfraces tenía la posibilidad de mofarse con derecho, ¿no? Sin que le pasara nada. Pues en el carnaval de Uruguay, un grupo, una comparsa uruguaya sorprendió con una comparsa hermosísima en defensa de los pueblos originarios, en defensa de los pueblos de Bolivia, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos que están siendo violentados, el golpe de Estado criminal en Bolivia, los asesinatos de autoridades indígenas, de líderes sindicales, de líderes sociales, de defensores de derechos humanos en Colombia, la persecución que hay contra quienes participaron en el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Aquí en España acaban de detener arbitrariamente a un ex alto funcionario del gobierno de Ecuador. Lo han detenido y esperemos que no van a cometer la torpeza de deportarlo a Ecuador, donde hay un gobierno que está encarcelando a todos los opositores. Lo mismo que está haciendo la boliviana, lo mismo que hace el impresentable de Bolsonaro en esa batalla que hay en América Latina entre las tiranía del pasado y los gobiernos progresistas. Vamos a escuchar esa sorpresa tan interesante con que se encontraron los participantes en el carnaval de Uruguay en la ciudad de Montevideo.
Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide. Que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta.
Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia.
Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y y son gobierno una vez más.
Bueno, y en estos días hay aniversario importante de hombres, de prohombres de la cultura, de las letras sevillanos. Un 22 de febrero falleció en Collioure, Francia, el poeta sevillano Antonio Machado. Todo el mundo conoce, canta su famoso poema, aquel de Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se va la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Pero también hay una fecha muy importante en Sevilla este año. Los 150 años de la muerte de los hermanos Becker. El 22 de diciembre de 1870 moría Gustavo Adolfo Becker, 3 meses después de que muriera su hermano Valeriano. Becker, un poeta, bueno, para algunos un poeta romántico, para otros posromántico, para otros un romántico tardío, pero es un poeta universal, con una poesía muy hermosa. Pero a mí personalmente lo que más me impresiona de Gustavo Adolfo Becker, además de sus rimas, por su belleza y su transparencia, que son como un manantial de agua fresca, hay algo que refleja y recoge como lo mejor en su obra, lo más duro, que recoge la vida dura, extravagante, atormentada de Gustavo Adolfo Becker. Y es precisamente la introducción sinfónica que hace a sus rimas. Pongan atención. Los extravagantes hijos de mi fantasía duermen por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, esperando en el silencio que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentes en la escena del mundo. Aquí dentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible confusión, los siento a veces agitarse y vivir con una vida oscura y extraña, semejante a la de esas miriadas de gérmenes que hierven y se estremecen en una eterna incubación dentro de las entrañas de la tierra, sin encontrar fuerzas bastantes para salir a la superficie y convertirse al beso del sol en flores y frutos. Conmigo van, destinados a morir conmigo, sin que de ellos quede otro rastro que el que deja un sueño de la medianoche que a la mañana no puede recordarse. En algunas ocasiones, y ante esta idea terrible, se subleva en ellos el instinto de la vida y agitándose en terrible, aunque silencioso tumulto, buscan en tropel por donde salir a la luz de las tinieblas en que viven. Pero entre el mundo de la idea y el de la forma existe un abismo que solo puede salvar la palabra. Y la palabra, tímida y perezosa, se niega a secundar sus esfuerzos. Mudos, sombríos e impotentes, después de la lucha inútil, vuelven a caer en los surcos de las sendas si cae al viento las hojas amarillas que levantó el remolino. Estas ediciones de los rebeldes hijos de la imaginación explican algunas de mis fiebres. Ellas son la causa desconocida para la ciencia de mis exaltaciones y mis abatimientos. Y así, aunque mal, vengo viviendo hasta aquí, paseando por entre la indiferente multitud esta silenciosa tempestad de mi cabeza. Así vengo viviendo, pero todas las cosas tienen un término y a estas hay que ponerles punto. El insomnio y la fantasía siguen procreando en monstruoso maridaje. Sus creaciones, apretadas ya como las raquíticas plantas de vivero, pugnan por dilatar su fantástica existencia, disputándose los átomos de la memoria como el escaso juego de una tierra estéril. Necesario es abrir paso a las aguas más profundas que acabarán por romper el dique diariamente aumentado por un manantial vivo. Andad pues, andad y vivid con la única vida que puedo daros. Mi inteligencia os nutrirá lo suficiente para que seáis palpables. Os vestirá, aunque sea de harapos, lo bastante para que no avergüence vuestra desnudez. Yo quisiera forjar para cada uno de vosotros una maravillosa estofa tejida de frases exquisitas en la que os pudierais envolver con orgullo, como en un manto de púrpura. Yo quisiera poder cincelar la forma que ha de conteneros, como se cincela el vaso de oro que ha de guardar un precioso perfume. Mas es imposible. No obstante, necesito descansar. Necesito, del mismo modo que se sangra el cuerpo por cuyas hinchadas venas se precipita la sangre con pletórico empuje, desahogar el cuerpo, insuficiente a contener tantos absurdos. No quiero que en mis noches sin sueño volváis a pasar por delante de mis ojos en extravagante procesión, pidiéndome con gestos y contorsiones que os saque a la vida de la realidad del limbo en que vivís. No quiero que al romperse esta vieja y cascada arpa se pierdan, a la vez que el instrumento, las ignoradas notas que contenía. Deseo ocuparme un poco del mundo que me rodea, pudiendo una vez vacío apartar los ojos de este mundo que llevo dentro de la cabeza. El sentido común, que es la barrera de los sueños, comienza a flaquear y las gentes de diversos campos se mezclan y se confunden. Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi memoria clasifica revueltos nombres y fechas de mujeres y días que no han existido sino en mi mente. Preciso es acabar arrojando de la cabeza de una vez para siempre. Si morir es dormir, quiero dormir en la paz de la noche, de la muerte, sin que vengáis a ser mi pesadilla, maldiciéndome por haberos condenado a la nada antes de haber nacido. Id pues al mundo a cuyo contacto fuisteis y quedad en él como el eco que encontraron en un alma que pasó por la tierra, sus alegrías y sus dolores, sus esperanzas y sus luchas. Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje. De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras. No quiero, cuando esto suceda, llevar conmigo, como el abigarrado equipaje de un saltibanqui, el tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro. Bueno, era Gustavo Adolfo Bécquer y la introducción sinfónica que nos demuestra su alma desgarrada. Pero bueno, va de retro a la tristeza, va de retro a los tormentos del alma y del corazón. Y vamos para Cádiz, donde la comparsa Los de la Cantera han sorprendido también, como en Uruguay, con una comparsa titulada más o menos El Carnaval de Cádiz no es para fascistas.
¡Uy! ¡A ver, pifu, hijo! diferente. Y al canto del fascismo lo supimos resistir. Pero los carnavales van más allá del puente. Y al que allí nos escucha te quiero decir: ¡ale! Esta no es tu comparsa. Si dice a los fascistas confianza, las coplas de este grupo no son nada para ti. Esta no es tu comparsa. No vengas a ladrarme ni a llamarme intolerante, que el respeto mucho antes se te había olvidado a ti. Ni se te ocurra mi copla cuando la cante, que yo no quiero el aplauso del que escupa mentira despreciando la vida de los inmigrantes. Ay, ni se te ocurra cantar mi copla con esa boca que defienda de que maltrata, y cuando haya denuncia siempre encuentra la excusa para llamar en la loca, que yo no quiero emocionar.
Anda.
Al mismo que en la tumba de Franco se pone a llorar, al que se escandaliza si ve que dos hombres se comen a besos, y mira para otro lado si ve que una vida se pierde en el mar. Que yo no te pienso cantar, que mi copa es la herencia de los que se enfrentaron a la dictadura, jugándose la vida, afilando su letra contra la censura. Si en la fiesta de las libertades no estás en milita, pero en los carnavales de Cádiz no hay sitio para los fascistas.
¿Cómo gozaría Carlos Cano escuchando estas atrevidas, valientes comparsas que hacen los carnavales lo que tiene que hacerse en los carnavales? Burlarse del poder, de los poderosos, aprovechar en medio de la alegría de los disfraces, aprovechar para decir lo que se lleva en el alma. De la misma manera que Carlos Cano nos cantó la murga de los currelantes, necesario recordarlo ahora que nos estamos preparando para la gran movilización del 28 de febrero.
Ay, señor, la carmaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el Sevilla, las letras, el televisor. You speak English, turismo, Sofi Correnta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con trajes de santurrón. Y es que la dentadura ya no es tan dura pa' esta huesura, y llega la rotura y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuece la haba suelta al cantar. María,
coge la rienda la autonomía.
Marcelo,
que los parados quieren currero.
Manuel, con el cacique, ¿qué vas a hacer?
No le vamos a dar con el tranca, que el pico para la chipuña, currela, para la, para la, para la, para la, para la. Esto es la murga, los currelantes, que al respetarse buenamente va a explicar el mecanismo, tira para adelante de la manera más bonita y popular. Se acaba el paro y hay trabajo. Gratis medicina y hospital.
maroto.
Siembra la tierra que da un todo.
Palote,
que ya está bien de chupar de bote.
Ramón, hay que acabar con tanto bribón.
No le vamos a dar con el tranca que está pico para la chipuña, currera, para la, para la, para la, para la. Esto es la burga, los currerantes, que al respetable buenamente va a explicar el mecanismo.
Pues nada, nos despedimos, pero lo dejamos en la compañía de Johnny Freire y su tema Amándote.
Recuerdo aquella noche en que nos vimos, mirándonos de frente sin parar. La luna presagió nuestro destino de estar siempre juntos hasta el final. Si tienes un amor que te comprenda, enséñale lo bueno que hay en ti. Más nunca le reproches sus errores, solo serán para ti. No olvides darle rienda suelta al corazón, solo así sabrás lo que te digo yo. Cariño, respeto y comprensión son las bases que alimentan la pasión. Algunas veces hemos sufrido y llorado, pero también muchas veces hemos reído. Recuerdos que nos mantiene unidos y seguimos como dos locos enamorados.